Veréis que hemos hecho otro salto con respecto al texto de esta mañana. Así que primero necesitamos situarnos en términos generales en cuanto al lugar de este texto en esta epístola. En la gran sección central de la epístola, Pedro sigue hablándonos de la vida cristiana en la sexta fase, en el desierto, pero enfatiza la importancia de aprender sumisión. En primer lugar, trata la necesidad de que como creyentes nos sometamos a las autoridades civiles. El capítulo 2, versículos 11 a 17. En segundo lugar, habla de la sumisión de los esclavos a sus amos. En tercer lugar, habla de la sumisión de las esposas a sus maridos, compensada en esta ocasión por la obligación de los maridos de amar a sus esposas y convivir con ellos, con ellas mostrándoles honor. Y finalmente, en conclusión, capítulo 3, versículo 8, expone diferentes ideas acerca de la sumisión que debe caracterizar la vida cristiana. En todo esto, Pedro pone para nosotros el ejemplo de Jesús mismo. Concretamente, el texto que hemos leído describe el ejemplo de Jesús como ejemplo para los esclavos, aunque se hace extensivo a todos los creyentes. Y luego, en el versículo 18 del capítulo 3, nuevamente vuelve al ejemplo de Jesús, porque también el Mesías padeció una vez por los pecados, saltando a 4:1. Puesto que el Mesías padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. Así que en esta sección en que Pedro nos llama a un espíritu de sumisión, nuestro gran ejemplo es Jesús mismo. Porque para esto fuisteis llamados. Hemos visto la sexta fase en diferentes términos ya, ¿no? Cruzar el desierto con todas sus pruebas y aflicciones y tentaciones. Aprender a deshacernos de cosas feas y en cambio alimentarnos de la leche de la palabra. Participar lealmente en la construcción de la casa de Dios. Todos estos enfoques son visiones complementarias de lo que significa la vida cristiana en esta etapa, la etapa que va desde nuestra conversión hasta llegar a la gloria. Y para esto fuisteis llamados. Para esto se refiere a la situación de los criados, que tienen que respetar a sus amos, someterse a ellos incluso en medio de mucha injusticia. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros. En tu Biblia pone nosotros, en la mía vosotros. No vamos a pelearnos por esto. Resulta que dos letras griegas son muy similares y es fácil que un copista haya cambiado la persona. o bien de nosotros a vosotros, o bien de vosotros a nosotros. Para más detalles, consulta a Albert, que él entiende griego. También el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo. En muchos sentidos, los padecimientos de Cristo no son ejemplares, no son repetibles, no son imitables. No tenemos la facultad de poder expiar los pecados de otros. Y gran parte, bueno, todo el sufrimiento de Cristo tuvo esta finalidad. Pero y en los versículos 24 y 25, Pedro va a hablarnos de los aspectos inimitables de los padecimientos de Cristo. Pero antes nos habla de los aspectos imitables, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La palabra ejemplo en este caso es un vocablo muy especial. Se refiere al cuaderno de los escolares que están aprendiendo a escribir. Supongo que vosotros estuvisteis sometidos a esta dura disciplina. El cuaderno dibuja una letra A y tú tienes que copiarlo a unos 5 veces debajo. Luego pasas a la letra B y también copiarlo. Esta es la palabra que emplea Pedro aquí. Ejemplo. Hay una letra que es ejemplo y hay que copiarla. Cristo es nuestro ejemplo y tenemos que copiarlo. Esto indica una disciplina, como en el caso del escolar, una disciplina que no siempre nos agrada. También indica algo muy cercano, la vida de Jesús reflejada en mí. Si varías un poco la forma de la letra en el cuaderno, la maestra enseguida te reprende, te dice que esto no está bien y tienes que copiarlo más veces. Supongo que el gran maestro tiene sus métodos para decirnos también que esto no está bien y tienes que intentarlo otra vez. La vida cristiana es seguir a Jesús. Es imitar a Jesús, es andar como él anduvo. Y esto implica estudiar la vida de Jesús e imitarla, copiarla. La segunda frase, bueno, la segunda ilustración es para que sigáis sus pisadas. Cristo ha caminado por esta tierra dejando huellas en el camino. Y tú tienes que aprender a poner tus pies en estas huellas y seguir sus pisadas. Esta combinación de ilustraciones, copiando la letra y siguiendo las huellas, creo que no hace falta más explicación de mi parte, pero juntos estas dos metáforas indican la prioridad de la vida en el desierto. Tenemos que imitar a Jesús. Y concretamente Pedro está diciendo, tenemos que imitar a Jesús en su sufrimiento, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Esto suena, ¿verdad? Quiero decir que el lenguaje de este versículo inmediatamente os recuerda un texto del Antiguo Testamento. Algunos estáis mirando rápidamente el pie de página con el texto y por lo tanto con practicando fingimiento, como esta mañana estáis a punto de decir Isaías 53:9. Pues efectivamente, correcto, habéis aprobado, pero no vale, tenéis que copiar de nuevo. Sí, de hecho, Pedro está a punto de describir la pasión de Jesús. Él estuvo presente. Él podría haberla descrito en su propio lenguaje, exactamente lo que él vio en el Calvario, anteriormente en el patio de Caifás y todo lo demás en Getsemaní. Él podría haberlo contado así, pero prefiere contarlo en lenguaje que hace resonancia continua de Isaías 53. Es obvio que cuando Pedro escribió, ya los creyentes habían asimilado Isaías 53 como texto fundamental para entender la pasión de Cristo, y mayormente las frases de Pedro no son citas exactas, varían un poco, pero es como si él hubiese absorbido el lenguaje de aquel capítulo y ahora, contando los sufrimientos de Cristo, naturalmente él se expresa en términos de Isaías 53. Cristo no hizo pecado. Ese es el testimonio de un hombre que convivió con Jesús durante 3 años en medio de una variedad enorme de circunstancias. Y al final Pedro puede decir, sinceramente, no le pillé en ningún momento extralimitándose con respecto a la voluntad de Dios, en cuanto a la ley de Dios, no hizo pecado. Pero lo más asombroso es que ni fue hallado engaño en su boca. Todo lo que él dijo se correspondía con la verdad, con la sencilla verdad. Esta mañana estábamos comentando cómo utilizamos la boca para toda clase de engaños. Exageramos, contando historias, damos una versión parcial al repetir una discusión que hemos tenido, dejando mal a nuestro oponente y muy bien a nosotros mismos. Tenemos mil y una maneras de engañar hablando, pero en Jesús no hubo nunca engaño en su boca. Sencillamente la verdad. A veces la verdad dura, a veces la verdad consoladora, pero siempre la verdad. No haciendo concesiones, no haciendo tergiversación alguna. Y aún así, Cristo sufrió. Quien cuando era maldecido, no replicaba con otra maldición. Padeciendo, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Algunos sabéis que el evangelio que yo he trabajado más es el de Mateo. De hecho, estoy en vías de corregir el manuscrito para que se publique mi comentario sobre Mateo en 5 tomos, al menos tan grandes como los de Hebreos. Así que tenéis un año para ir ahorrando y posiblemente tengamos Mateo aquí presente el año que viene. Lo que más asombra en cuanto a la pasión según San Mateo es la aparente pasividad de Jesús. En la escena del escarnio en el patio del pretorio, cuando los soldados están torturándolo, burlándose de él, maltratándolo de diversas maneras, Jesús no abre la boca. No lo hace por ser una persona apocada. Guarda silencio como una fuerte disciplina que él mismo se impone. Él sabe que esta es parte del designio de Dios para él y ha afirmado su rostro para someterse a la voluntad del Padre y por lo tanto se calla y por lo tanto aguanta. No es una actitud pasiva, es de, en realidad, una actitud enormemente activa. Controlarse hasta ese punto de callarse en medio de situaciones de provocación. Y es increíble. Le maldecían y no contestaba. Por supuesto, él hablaba. Contestaba preguntas en el patio de Caifás y son famosas sus 7 palabras desde la cruz. Pero ni una palabra de protesta, ni una palabra de acusación, de indignación, de reprensión de sus opositores. Cristo aprendió obediencia. Aprendió sumisión, la dura sumisión a la voluntad de su Padre. Y el trayecto en el desierto es el tiempo de nuestro aprendizaje de la sumisión. La voluntad de Dios para nosotros creo que es bastante clara. La voluntad de Dios en cuanto a nuestra relación con las autoridades civiles. En el caso de los primeros lectores, las autoridades civiles estaban cometiendo atrocidades, injusticias a manta. Aparentemente, los electores tendrían todo el derecho de sublevarse y organizarse en contra de las autoridades. Pedro dice, no. Aprender sumisión. Esta es la voluntad de Dios. Someteos a toda autoridad humana por causa del Señor. Versículo 13. Los esclavos, qué injusticia la esclavitud. Pero los apóstoles no animan a los esclavos a emanciparse. Sí que dicen, si hay posibilidad de hacerlo, hazlo. Pero no a sublevarse contra sus amos, porque ellos en esta circunstancia tienen que aprender sumisión. Es parte de la voluntad de Dios para ellos en esta circunstancia. Hermanas, ahora estoy pisando terrenos difíciles. Creo que la voluntad de Dios para vosotras está clara en las Escrituras. aprender sumisión. No oigo ningún amén. De los varones, porque saben que si dicen amén, después serán perseguidos a tope. Pero cuando la mujer creyente aprende sumisión conforme a la palabra de Dios, la sumisión no es la represión. La Biblia no, nunca dice, maridos, sujetad a vuestras esposas. Siempre la instrucción a la sumisión, en el caso de la mujer, se dirige a las mujeres. Dios os está tratando con entidad, pidiendo que vosotras voluntariamente aceptéis su organización social y de la familia. Y cuando la mujer creyente se somete al patrón establecido por las Escrituras, bueno, yo pues no puedo dar testimonio personal, pero según yo he podido ver en mi corta, larga vida, esto no es para su la negación de sus dones y su personalidad, es el camino escogido por Dios para el pleno desarrollo de sus dones y de su personalidad. Hay un solo versículo dirigido a los varones, después de 6 versículos dirigidos a las mujeres. Hay 2 posibles lecturas de este hecho. Uno es que las mujeres son 6 veces más malas que los hombres. Y la otra es que la mujer sabe hacer multitasking. ¿Sabéis lo que es? Y los varones no. La mujer es capaz de hablar con el móvil y estar escribiendo en el ordenador y con los pies haciendo no sé qué, todo a la vez. El varón solo sabe hacer una cosa a la vez. Y si el apóstol da 6 versículos de instrucciones a los varones, se pierde. Así que bien. Pero en todo esto, Cristo es nuestro modelo. Si tú piensas que es duro y difícil someterte como mujer a las instrucciones dadas por Dios, fíjate en cómo era mucho más duro para el propio Hijo de Dios someterse a la voluntad del Padre. Si tú como empleado crees que es durísimo tener que someterte a tus jefes en el negocio o en el ejército o donde sea, piensa que era mucho más duro para Jesús someterse con todo lo que le costó. Versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Él mismo. Llevó nuestros pecados. Este verbo llevar es muy especial. Creo que es el mismo verbo empleado por Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque este verbo significa llevar algo cargándolo sobre ti y llevándolo fuera. Tiene todos estos matices, por lo tanto puede traducirse como llevar o como quitar. Es quitar llevando o llevar quitando. Él cargó con nuestros pecados. Él asumió nuestros pecados. Y murió la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él fue ajusticiado en nuestro lugar. En su propio cuerpo. Antiguamente los sacerdotes habían hecho expiación por los pecados, pero nunca ofreciendo sus propios cuerpos, sino el cuerpo de un animal. Pero nuestro sumo sacerdote ha ofrecido su propio cuerpo. Él es a la vez el sacerdote y el Cordero de Dios, el Cordero provisto por Dios. Y lo hizo sobre el madero, sobre la cruz. Pero se ve que los creyentes primitivos preferían hablar del madero. La probable razón de esto es que hay un texto de Deuteronomio que habla de la maldición de aquel que muere sobre el madero. En algunas Biblias sobre un árbol, pero literalmente en hebreo es sobre el madero. Y Pablo cita este texto en Gálatas, hablando de la maldición que Cristo sufrió en nuestro lugar. Y por esta asociación de ideas con Deuteronomio, es probable que los cristianos, en vez de decir Cristo murió en la cruz, empezaron a decir Cristo murió en el madero. Para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Habiendo muerto en la persona de nuestro sustituto. El Nuevo Testamento está lleno de esta idea, de que el creyente es plenamente identificado con el Salvador en su muerte, en su entierro, en su resurrección y hasta en su ascensión. Por la fe, clamamos a Cristo que Él nos salve. Y Dios, en respuesta a nuestra fe, nos ve en Cristo. A lo mejor no lo sabías, pero hasta aquel momento Dios te ve en Adán. Posiblemente, si eres mujer, en Eva. Es decir, todos participamos de nuestra identificación con nuestros primeros padres. Tenemos naturaleza adámica. Estamos en Adán. Y sabréis, porque lo he citado no sé cuántas veces en este mismo foro en otros años, que una frase preferida de los puritanos ingleses era que en realidad solo han existido dos hombres en la historia, Adán y Cristo. Y todos los demás seres humanos estamos colgados al cinturón de uno de ellos. O estás en el cinturón de Adán o estás en el cinturón de Cristo. Esta es la idea de nacer de nuevo. Dios nos ha reengendrado. Nacimos la primera vez como hijos de Adán y Eva. Somos engendrados la segunda vez como hijos de Cristo, en este sentido. Pertenecemos a la nueva humanidad en Cristo. En esta identificación nuestra con el Salvador, nosotros morimos con Él en la cruz. Cuando Él fue ajusticiado, aún sin tener pecado, estaba cargando mis pecados. Por lo tanto, yo, ante el tribunal divino, ya fui ajusticiado en el Calvario hace 2000 años, si creo en Cristo. En ese sentido, hemos muerto al pecado. Pero con Cristo hemos resucitado también. La idea de la muerte de Cristo en nuestro lugar no es permitir que podamos seguir pecando impunemente porque Él ya ha cargado con todos nuestros pecados. El plan de Dios es que, habiendo muerto al pecado en la persona de nuestro sustituto, ahora vayamos a vivir para la justicia. Y así debe ser. Y Pedro añade: por sus heridas fuisteis sanados, que es también otra cita de Isaías 53. ¿Cómo pueden las heridas de una persona sanar a otra persona? Hay aquí una serie de paradojas. Él murió para que nosotros pudiésemos vivir. Él conoció la ira de Dios para que nosotros pudiésemos conocer la paz de Dios. Él conoció múltiples heridas para que Dios pudiese sanar las nuestras. Todo esto está implícito en la idea de la sumisión de Cristo, que es nuestro modelo. Como dije al principio, estos aspectos de su sufrimiento no son imitables. Nosotros no podemos sanar las heridas de nadie siendo heridos nosotros. Nosotros no podemos conceder la paz de Dios a nadie sometiéndonos a su ira. Esto fue una obra única, irrepetible de Jesús en la cruz. Pero lo que es imitable es el hecho de que Jesús voluntariamente afirmó su rostro para someterse a todo este sufrimiento. Él aceptó el reto. ¿Nosotros estamos dispuestos a aceptar el reto? ¿Estamos dispuestos a decir: Señor, hágase tu voluntad, no la mía? Creo que todos hemos dicho: quiero que seas mi Señor y Salvador. Y lo hemos dicho sinceramente. Pero en la marcha por el desierto salen diferentes tentaciones. Y sentimos la atracción de las tentaciones. Las mujeres de Moab, por ejemplo. O las cebollas y los ajos de Egipto. Hay que y estar bastante desesperado en cuanto a la alimentación para desear volver a Egipto para probar cebollas y ajos, pero así ocurrió. Y somos enormemente tontos. Amén. Porque por una mera cebolla estamos dispuestos a jugarnos la vida eterna, diciendo yo prefiero volver a Egipto. Bueno, quizás nunca lo expresemos en estos términos, pero cuando vienen las tentaciones, qué fácil es caer, qué fácil es. Pedro nos está llamando a una seria consagración de nuestras vidas, de tal modo que estemos dispuestos a imitar a Jesús en su disposición a someterse a la voluntad del Padre, le costara lo que le costara. Porque erais como ovejas descarriadas. Esto suena también, Isaías 53:6. Pero en Isaías el profeta habla de cómo éramos ovejas descarriadas, cada uno yendo por su propio camino. Pedro, en cambio, habla de cómo en Cristo hemos vuelto al camino correcto. Mas ahora fuisteis devueltos al pastor y guardián de vuestras almas. Fuisteis devueltos. Habéis vuelto. Aquí volvemos al capítulo 1. Literalmente el texto dice, fuisteis vueltos. En otras palabras, nunca habríamos vuelto si no hubiese sido por la elección del Padre y por la preparación del Espíritu. Nunca habríamos obedecido, nunca habríamos creído si Dios mismo no hubiese tomado la iniciativa. Vosotros no sois pastores de ovejas. ¿Alguien lo es? No. Entonces, yo puedo hablar ex cátedra acerca del pastoreo de ovejas sin temer que alguien me vaya a contradecir. Una oveja de tu rebaño se pierde. ¿Vale? ¿Cuántas veces vuelve solita al redil? Si fuera perro, a lo mejor. Incluso hay gatos que vuelven. Pero una oveja. La oveja es un animal tonto. Yo también. Y cuando me desvío, si no fuera por el buen pastor, yo no volvería al camino. Pero el buen pastor toma las medidas necesarias para hacerme volver. Fuisteis devueltos al pastor. Sí, en el camino por el desierto necesitamos un pastor. Vamos en rebaño, esto lo meditamos esta mañana, con los demás borregos que nos acompañan. Pero tenemos un pastor. El pastor nos guía, el pastor va adelante. Y nosotros seguimos en sus pisadas. Y no solamente tenemos un pastor, sino también un obispo, un episcopos, un sobreveedor, un guardián. Es la única vez en toda la Biblia que la palabra obispo se aplica al Señor Jesús. Normalmente se aplica a los pastores de la iglesia. Pero los pastores deben estar ellos mismos sometidos al gran pastor del rebaño. Y si ellos son obispos, él es también el gran obispo, el arzobispo, si quieres. Hay uno solo, Jesús. Espero que no esté pisando sensibilidades eclesiales en este momento. Pero esto es lo que tenemos aquí. Tú necesitas a alguien que vele por ti al pasar el desierto. Y hay alguien velando por ti, cuidándote. Es el pastor y obispo. Bueno, esta tarde hemos visto muchas ideas muy mezcladas. Pero lo esencial es que nuestro sumo sacerdote, nuestro pastor y obispo, nos entiende a la perfección, porque él, más que nosotros, tuvo que someterse a una voluntad de Dios mucho más dura que en nuestro caso. Y puesto que él ha pasado por aquí, él es nuestro modelo y nosotros somos sus seguidores, sus discípulos. Así que, ovejitas, ánimo. El camino no es fácil. Y someterte a la voluntad de Dios nos subleva. Pero tenemos un ejemplo a seguir. Tenemos un pastor que nos cuida. Tenemos un obispo que vela por nosotros. Así que ánimo, adelante. Vuelvo al principio de todo. Pedro escribió esta epístola para animar a sus lectores a la perseverancia. La vida en el desierto no es fácil, es dura. Pero tú puedes, confiamos en ti. Bueno, de hecho no confiamos en ti, confiamos en aquel que es poderoso para guardaros. Y en sus manos nos encomendamos mutuamente. Padre, somos ovejas torpes que pensamos que sabemos mucho mejor que tú lo que es para nuestro bien, y fácilmente nos desviamos detrás de verdes pastos que de hecho son peligrosos, en vez de seguir tu camino. Señor, ábrenos los ojos para comprender que la única fuente final de satisfacción, de bendición, de gozo en esta vida, eres tú y es tu voluntad para nosotros. Ayúdanos a aprender sumisión. Ayúdanos a colocar a Jesús como el ejemplo a seguir y a andar como él anduvo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.